Bienvenidos una vez más a un episodio de La Voz de Raymond Azar, mi voz, tu voz, de los que opinamos distintos. Este es el espacio donde podemos, o puedo yo también, si ustedes me sirven a mí como terapia, por decirlo de alguna manera. Y como venezolano en los Estados Unidos, a veces lo que necesito es terapia. Pero antes de entrar en tema, los invito a seguirnos en las redes sociales de Voz Media, @VozUS, en todas las plataformas de redes sociales y también en mis redes personales, @AzarMaidana. Volviendo al tema de las terapias, ¿no? Porque cada vez es avergonzante, ¿no? Sobre todo lo que está pasando con los venezolanos dentro de Estados Unidos. Esta nueva ola que está llegando, ¿no? La parte deteriorada de la migración y que se está viendo cada vez más afincada. Y sin embargo, hay personas que son quieren justificar esto y calificar a las personas que criticamos lo malo que está pasando con la migración, no solo venezolana, la latina como tal, de migrantes anti-inmigrantes. Entonces, hoy tengo como invitado a nada más y nada menos que a Franklin Camargo. Franklin, bienvenido.
Gracias, hermano. Gracias por tenerme. Un placer conversar contigo.
Franklin, para el que no lo conoce, es joven conservador con unas ideas sinceramente muy claras. Trabaja en Univisión en el programa Línea de Fuego, ¿correcto?
Correcto.
Es uno de los panelistas que normalmente termina golpeando a todo lo que sea demócrata o izquierda. siempre se están reportando masacres desde el panel de Univisión cuando habla Franklin. Pero Franklin es venezolano como yo, ¿no? Franklin, cuéntame cuánto tiempo tienes acá, empezando.
Tengo cinco años.
5 años tienes en los Estados Unidos. Bien.
Sí.
¿Qué tan difícil es hacer las cosas bien aquí en los Estados Unidos, Franklin?
Bueno, a ver, dependiendo a qué te refieres. ¿Te refieres el proceso legal de venir o te refieres una vez estar aquí el cumplir la ley? ¿A qué te refieres exactamente?
El cumplir la ley, el hacer lo que no está acostumbrado a hacer en nuestro país, por ejemplo, porque es la realidad, ¿no?
Sí.
Venimos de un país que ha sido golpeado por el socialismo, golpeado por ideas mediocres que han convertido a la población en ignorantes masivos, ¿no? Y lo que llamamos nosotros la viveza criolla, literalmente también migró, que es lo que está pasando en este caso en los Estados Unidos. Entonces, tú que tienes 5 años acá, eres... ¿cuántos años tienes tú?
26.
26 años.
Sí.
En 5 años, este muchacho se ha posicionado como una de las voces conservadoras hispanas más jóvenes, aquí sobre todo en la Florida. Es panelista de uno de los principales canales de televisión hispana en un show. Y simplemente lo ha hecho trabajando y haciendo las cosas bien. Pero cuéntame tú qué tan difícil es hacer las cosas bien acá.
La verdad no es difícil para nada. Si algo tiene Estados Unidos y que lo está perdiendo, lamentándolo mucho, es ser un país de oportunidades donde el incentivo que genera por hacer el bien es muy alto. A ver, yo nunca he sido y nunca seré de justificar a criminales quienes deciden romper la ley para obtener algún tipo de beneficio. Pero en un país donde además, siendo empleado de un McDonald's, siendo empleado de un restaurante, puedes, trabajando duro, porque sí, yo también me tocó lavar platos, como cualquier otra, a casi todos los inmigrantes que vienen, puedes solucionar tus gastos, ser responsable, ahorrar algo de dinero, aprender un talento, estudiar y prosperar. Por lo tanto, la verdad es muy fácil comportarse bien en los Estados Unidos. No estoy justificando de ninguna forma quienes en un sistema, en un país con menos oportunidades, acuden a los hechos terribles, irregulares, crímenes, para hacer sus sueños realidad. Eso no lo justifico de ninguna forma. Pero si hay un país en donde hacer las cosas de la manera correcta, tiene aún más incentivos y paga aún mejor, tiene mejores recompensas, son los Estados Unidos. Por eso no hay ningún tipo de justificación o argumento para intentar entender a quienes vienen a hacer mal, más allá de son personas malas, terribles que este país no debería brindar las oportunidades que les está brindando, porque es eso, el dejarles entrar, darles vivienda gratuita, alimentos, es darle una oportunidad que no se merecen.
Tiene 26 años, ¿no? Yo te llevo unos cuantos años, pero
No
aplaudo tu
tanto, o
posición.
sea, no tanto.
Unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos. Lo gracias, gracias. Pero
3 años no es tanto, 3 años no es tanto, por
no,
favor.
son gracias otra vez. Pero miren, pero sin embargo, como hay venezolanos que aquí hacen o hacemos las cosas bien, yo considero que siempre me he comportado lo mejor posible, ¿no? Y sinceramente lo digo, o sea, he tenido dos multas de tránsito y una porque no sabía el tema del cruce aquí a la derecha cuando recién llegué a este país, que muchos semáforos no te perdonan. Y el otro sí fue un exceso de velocidad tampoco, o sea, fue exceso de velocidad, cumplí mi falta, pagué mi multa y se acabó, ¿no? Eso fue en el 2017, 2018, no recuerdo. Esas son faltas leves, ¿no? Pero ya cuando tú te vas a un tema con mala intención o querer burlar un sistema o querer delinquir dentro de los Estados Unidos, porque venezolanos buenos hay muchos, ¿no? Personas que llenan de orgullo, deportistas, políticos no tanto, ¿no? Porque hay que destacarlo, ¿no? Es muy, muy poca la referencia que tenemos para rescatar a nivel político. Pero sí hay personalidades profesionales que han dejado en alto el nombre de Venezuela. Sin embargo, a mí como venezolano me duele ver una portada del New York Post que diga esto. Te voy a decir. O sea, que te muestre tranquilamente cómo, no sé por qué no sale, pero no, hable de la violencia venezolana en la ciudad. Eso salió en el New York Post. Después de que estos venezolanos se dignaran o quisieran, vamos a decirlo así, robar a un policía, porque fue lo que hicieron, golpeando policías, están llenando la ciudad de delincuencia, motorizados como se veían en Plaza Venezuela en los años 2010, 2014, que eso era un pánico al que tú no sabías qué te iba a pasar. Entonces, hoy en día hay personas.
Motorizado era sinónimo de esconder el teléfono.
Exactamente, ¿no? Pero hoy en día, esos mismos motorizados llegaron a Nueva York, andan en moto sin placa, ¿no? Burlando todo el sistema. Creo que no pudieron llegar a un mejor estado porque ahí pueden hacer sinceramente lo que les da la gana. Y esa es una realidad innegable. Porque cuando tú vienes y tú ves cosas de ese tipo, como este muchachito que es de 15 años, que le disparó a una turista brasileña, muy varón, muy fuerte, muy malo, era estando ahí en el Times Square, queriendo demostrar qué, no sé qué quería demostrar, porque terminó demostrando que era un malandro, este que está aquí en pantalla. Un delincuente de 15 años, ¿no? Como podemos ver, incluso hubo una recompensa por él, hubo una recompensa por él que lo ha dejado en evidencia. Mira, todas las cámaras de seguridad captaron a esta persona y, como te dije, muy malo, pero entonces, ¿qué pasó con él? Así terminó, ¿no? Porque así terminó. Llorando, después de que lo capturaron. Aquí de hecho tengo el video, lo voy a compartir con ustedes. Y puede escuchar el dolor de la madre, ¿no? Mírame.
No
Made in
siento ningún tipo
Venezuela.
de por la madre, porque además déjame agregar algo que. Si tu hijo de 15 años está en esas andanzas y conductas, definitivamente algún mal trabajo ha hecho, sino que
Es
inicialmente,
cierto.
cuando chico, porque el chico aparentemente estaba robando una tienda, un guardia de seguridad lo confronta, él intenta disparar al guardia de seguridad, falla el disparo y le pega lastimosamente a esta turista brasileña que no ha muerto, está bien,
Que
todo afortunado.
gracias a Dios no murió, exactamente.
Gracias a Dios. Pero lo
Pero sin
curioso
embargo,
es que este
dime.
joven parásito, ¿no? Parásito criminal, animal, llega al refugio y no sé los detalles, pero sí sé que tanto él como la mamá intentan huir a otra zona de New York y a otro refugio, intentan irse de allí porque sabían que lo iban a buscar. Es decir, la mamá intentó ser cómplice y ahora anda llorando. A mí me genera muchísima rabia, la verdad, es muchísimo malestar. Y la portada que tú justamente mostrabas es ola de crimen de migrantes. Y abajo decía cómo una banda
La
criminal
voy a poner en
venezolana
pantalla.
está golpeando la ciudad de Nueva York. Eso es una verdadera vergüenza, porque además durante muchos años los migrantes venezolanos eran bien vistos, eran como migrantes legales,
Es que mira,
migrantes
ese
profesionales.
es el tema. Ese es el tema. Y fíjate, lo mismo, con Venezuela ha pasado lo que pasó con la misma migración cubana. Tú ves las olas de migración cubana desde los 60 para acá. Y tú ves la descomposición social que existe en el gentilicio al pasar los años y al avanzar el socialismo dentro del país, ¿no? Y es
Claro.
lo mismo que está pasando con nosotros. Lo que pasa es que ahorita hay una ola que la gente habla de los marielitos venezolanos, pero estos son los marielitos magnificados, porque no se puede comparar la cantidad de venezolanos que están entrando a este país de manera ilegal a los que llegaron en barco o
Sí.
en balsa, como fueron los cubanos, ¿no? Creo que hay una descomposición social mucho mayor porque hoy en día de por sí la sociedad, la juventud como tal, está muy descompuesta, tanto en valores como no, o sea, valores familiares, valores a nivel de educación, valores de formación cristiana, católica, porque ya ahorita, o sea, cualquiera de estos creen cualquier cosa menos en Dios, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, cómo está la juventud hoy en día y quieren, la semana pasada en el episodio que tuve, hablé sobre cómo quieren juzgar a un ex oficial por delitos de odio por tumbar un altar satánico dentro de la legislatura de Iowa. Pero cuando viene el punto de que hablan de la vandalización de las iglesias cristianas o católicas, ahí no pasa nada.
Sí, bueno, de hecho,
Entonces,
sin ir lejos.
esa es la sociedad y esos son los valores que también se han perdido en Latinoamérica, no solo en Venezuela, porque son todos los países como tal. Pero, ¿qué pasa? A las personas que hablan como uno y critican esto que está pasando de nuestros, lamentablemente, paisanos, ¿no? Porque eso sí no lo puedo negar, porque yo también todavía tengo mi pasaporte venezolano, quieren calificarlo a uno como anti-inmigrante, o sea, un migrante de anti-inmigrante. O sea, ¿qué opinas tú sobre eso?
Sí, eso es básicamente la estrategia política del progresismo en los Estados Unidos. Y podemos ver el ejemplo en inmigración, podemos ver el ejemplo con el movimiento transgénero, podemos ver el ejemplo con los movimientos de Black Lives Matter. Y voy a explicar a cada uno. Por ejemplo, si uno quiere
Adelante.
criticar la situación en la frontera o el caos en Nueva York que ha generado esta nueva ola de migrantes ilegales, eres xenófobo y odias a los inmigrantes. Si tienes una preocupación genuina sobre la sexualización de los niños o, por ejemplo, con que hombres biológicos no participen en deportes de mujeres,
Eres
eres
homofóbico
transfóbico. Odias
o
a las
transfóbico.
personas que sienten diferente. Si crees que el movimiento Black Lives Matter es una estafa de la extrema izquierda que utilizó un evento particular para levantar toda una ola de protestas violentas, de destrucción a propiedad privada y tratar de sacar beneficio político, si tú crees eso, eres racista. Entonces, lo que busca ese grupo de personas que sostienen eso es simplemente ignorar la conversación, porque el debate en términos de contenido,
Exactamente.
datos, lo tienen perdido. Por lo tanto, la mejor estrategia que pueden aplicar es no debatir, sino insultarte. Es la falacia, es atacar a la persona. Y también genera, con esto culmino, también genera como una especie de silencio entre personas que piensan como tú y yo, pero que tienen miedo de ser atacadas como racistas, xenófobas, transfóbicas, etc. Y terminan silenciados porque nadie quiere recibir ese tipo de ataques.
Esa, diste en un clavo, y eso es real. Eso es real. Cuando las personas carecen de argumento, o sea, ellos, todo este tipo, el progresismo como tal, quien quiera defender esas ideas de izquierda radicalizadas en lo absurdo, ¿no? Y quieren entrar en una conversación contra alguien, un debate, lo que ellos califican a veces de debate, pero que no es un debate, simplemente es una pelea de insultos. Cuando ellos carecen de argumentos, agregan la palabra fóbico.
Eso, sí.
Porque es la manera de intimidar, de silenciar a la otra persona, de quizás incluso generar inseguridad, si tú no estás muy seguro de tu argumento, o lo que tú acabas de decir, que tienes miedo de que te ataquen o que te califiquen de racista, de homofóbico, esos fóbicos no existen. O sea, esas fobias no existen en la medicina. O sea, es algo simplemente inventado por esta generación que no sabe mantener un debate. Y lo peor de todo, porque eso es lo peor de todo, cuando se dan cuenta que no tienen argumentos, simplemente ellos se retiran, pero siguen defendiendo y buscan lo que tú acabas de decir, el ataque a la persona que los dejó mal. Porque es lo que pasa normalmente, ¿no? A mí me parece vergonzoso eso. O sea, me
Sí.
parece que me parece triste. Y yo te digo, por ejemplo, ¿no? Porque si nos vamos ahorita en lo que está pasando en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, a mí me hubiese encantado que el candidato demócrata hubiese sido Kennedy, porque quizás hubiese devuelto un poco más de paz o de política elegante como la que había antes en los Estados Unidos a este circo que estamos viviendo hoy en día, porque es la verdad. Pero el Partido Demócrata está secuestrado por socialistas, comunistas, radicales, proterroristas, que ahí vemos una Hilda Omar hablando del gobierno de Somalia como si fuese el gobierno de los Estados Unidos. Vemos gente.
Incluso violando su propio juramento de ciudadanía, porque cuando te juramentas como ciudadano en los Estados Unidos, prometes poner a los Estados Unidos de América por encima de cualquier otra nación. Y tienes a esta congresista que es precisamente somalí y se naturaliza como estadounidense y luego llega al Congreso. Tienes a una persona que explícitamente en un discurso expresa cómo ella pone en su orden de prioridades a Somalia por encima de los Estados Unidos. Es una cosa, una locura, además de
Pero
ser pro.
es que fíjate, ahí es el detalle y ese es el descaro de estos socialistas y comunistas. Cuando ellos empiezan a hacer esto de manera pública y cuentan con una derecha blanda, porque es la verdad, una derecha blanda, que simplemente o se quejan por redes sociales, pero no toman medidas, porque no lo hacen, entonces estos tipos empiezan a agarrar poder. O sea, mira la fuerza, por más que sea, que ha tenido Ocasio-Cortez. En otra circunstancia, en lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, la mentira de Ocasio-Cortez diciendo que ella estaba escondida en el baño para que no la mataran, y resulta que ni siquiera estaba en el edificio del Capitolio. Antes un político de esos en Estados Unidos, con una vergüenza de ese tamaño, renunciaba. Y con
Bueno,
esta
mira
gente
ahora
eso no se está viendo. Bueno, o
mira el
sea,
caso
Joe
de
Biden con el hijo, o sea, con Hunter Biden, o sea,
sí.
Hunter.
Que muestra que es una persona que no recuerda cuándo fue vicepresidente, no recuerda cuándo falleció su hijo y aún así es el
No recuerda
candidato del partido.
dónde falleció el hijo, que es lo peor. Porque un tema no es cuándo, quizás tú los años, tú dices, bueno, ya pierdes lo consciente de los años, pero tú decir que tu hijo murió en Irak, cuando tu hijo murió de cáncer en Maryland, ¿no? Son dos extremos totalmente distintos,
Sí.
porque un padre, creo, el dolor más grande que puede tener un padre, obviamente, es perder un hijo, ¿no? Y es algo que te va a marcar para toda la vida. Pero aquí este señor no tiene ni idea, o es un mentiroso compulsivo y cree que la gente no sabe que es su hijo, pero ya creo que Biden, o sea, la edad lo ha dejado muy, muy mal parado. Y hablando de eso, Franklin, que sé que nos debíamos del tema principal, pero ya que estamos aquí, yo te quiero mostrar algo que salió por toda la prensa por una declaración de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que dijo lo siguiente: ella está lista para asumir el cargo de presidente por las dudas que hay sobre la edad de Joe Biden. Yo no sé qué es peor. Me dan hasta nervios de pensar que esa mujer pueda convertirse en presidenta, así sea por una semana.
Yo sí creo que Kamala Harris es peor que Joe Biden, y Joe Biden ya es bastante malo.
Joe Biden yo lo veo como un títere, obviamente, de una élite o de alguien en específico, ¿no? Que también pasó por la Casa Blanca. Pero el tema de que Kamala Harris se pueda convertir en presidenta de los Estados Unidos, yo creo que es lo peor que puede pasar en este país. Sí. O sea, así sea por meses, ¿no? Pero Biden evidentemente no está en una posición de salud y física para poder asumir 4 años más de cargo. Es más, a mí me parece cruel que la familia someta a ese señor a eso, que la familia lo permita, ¿no? Que por lo menos esta semana vimos literalmente, porque a mi punto de vista el discurso que dio fue un berrinche de demostrar de que él estaba bien y que quiso salir él por delante y que no lo pudieron parar. Esa es mi impresión, ojo.
Yo pienso, y si no es eso, tienen los peores asesores, los peores. Porque si yo fuese asesor de Joe Biden, yo hubiese impedido a toda fuerza de que ese hombre se parara ahí y diera el discurso que dio. Donde que, decía,
bueno, México y Gaza, por favor.
Se equivoca, dice que el presidente de México, Sisi, obviamente refiriéndose al de Egipto. A ver, él va allí a hacer algún tipo de control de daños, diciendo yo estoy bien, esto es una politización del abogado especial, y termina peor. Así que yo estoy contigo. Yo creo que fue una terquedad, una necedad de él de querer arreglar la situación, porque lo contrario, si no es eso, es que tiene los peores asesores de la historia. Querían despedirlos inmediatamente por tan mala decisión.
No, terrible, no, sí, terrible. Es que evidentemente fue un arranque. Mira, cuando yo empiezo a ver el discurso, yo no lo podía creer. No, o sea, estaba, y cuando dice lo de México, sí. yo me quedé viendo así, o sea, te lo juro, o sea, yo no lo agarré en el momento, sino que empiezo a revisar Twitter, y empiezo a ver Benny Johnson, empiezo a ver Rolls Alert, empiezo a ver Breaking 911, y empezaron ya dije, no, ya va, yo escuché bien, o sea, el tipo confundió esto, ¿no?
Sí, me pasó algo similar, yo lo escucho y yo, dijo México, y yo, ¿será que fui yo el que me equivoqué y no estaba prestando atención? Porque él estaba hablando del Medio Oriente y dijo sí, pero luego también ratifiqué con redes sociales y efectivamente fue un desliz en el peor momento posible. Y mira algo interesante,
otro desliz,
y además que ha tenido 3 o 4 graves en la última semana, hablando de, queriendo decir, Macron mencionó un presidente de Francia que murió hace más de 30 años, lo mismo con el canciller de Alemania, o sea, una cosa terrible. Y, sabes, da risa, obviamente, pero este hombre es el quien está a cargo de los códigos nucleares de los Estados Unidos, y es quien lleva el liderato del mundo libre.
Sí, es más seguro tener a Homero Simpson detrás de la planta de nuclear.
Hoy por hoy, yo estoy convencido de eso. Putin ve a los Estados Unidos y se ríe, Xi Jinping se ríe,
totalmente,
Kim Jong-un se ríe, o sea, yo de verdad, y no es sorpresa que han avanzado justamente durante esta administración. En febrero del 2022, Putin avanza en Donetsk y en las regiones de Ucrania, que ya sabemos, Kim Jong-un ha estado probando misiles como nunca antes, China queriendo tantear ahí la zona de Taiwán, el ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel. Se están aprovechando una administración
que no va a ser el único.
Una administración que tiene alianzas con el terrorismo, en el sentido de que simpatizantes del terrorismo están dentro de esa administración. Porque que no se nos olvide, la administración de Joe Biden le levantó sanciones a Irán, le ha levantado sanciones a Venezuela y Cuba a lo largo de estos años.
La liberación de Alex Saab.
Es correcto, a los hutíes lo sacó de la lista de terrorismo. Esto es un verdadero desastre en política exterior. Mucho hablamos de la economía y la frontera, pero es que esta administración política, no sé dónde lo ha hecho peor. pero muy mal en esos tres ámbitos: política exterior, frontera y economía.
No, y tú sabes que es peor, ¿no? Que por lo menos las personas que hay muchas personas que ha despertado, ¿no? Y está arrepentida de haber votado por Joe Biden. Y yo
Sí,
tengo
sí.
el placer de conocer varios demócratas que sé que van a votar por Trump estas elecciones, porque dicen que no puede, salvo que el candidato demócrata sea otro, ¿no? Obviamente están las teorías como las que todos hemos escuchado de Gavin Newsom, de Michelle Obama, pero interesante es que están desesperados por conseguir votos porque saben que no han podido. Pero si tú te fijas ahorita en las elecciones contra Trump, ¿qué hicieron? Movieron fue la ficha de la comunidad negra. En esta oportunidad están moviendo la ficha de los inmigrantes ilegales y con ese desastre que quieren hacer en ciertos estados o que lo han buscado hacer de que los mismos inmigrantes recién llegados puedan incluso hasta votar, ¿no? Yo siento que estas elecciones van a ser un desastre. Y fíjate estos dos videos que te voy a mostrar, sobre todo el primero, porque habla del apoyo de migrantes paisanos venezolanos a uno de los dos candidatos. Y mira esto.
Ahí está muy mal.
Mala, mala. Ahí no dan la comida
Tienes el
mala,
micrófono
piche.
abierto.
La comida no sirve. No botan las comidas que nos regalan, no las botan para la basura, las leches, los cereales de los niños, todo eso nos los botan.
You guys throw them in the garbage, lo botan.
Sí, todo, nos botan todo.
Si las comidas están malas, ¿por qué no salga del hotel?
Nosotros no vamos a salir del hotel, pero el deber ser no es tratarnos como animales, porque somos seres humanos. No somos animales. Nos tratan muy mal ahí. Nos tratan muy mal.
¿Por qué piensa que lo botan a la comida cuando lo traigan para adentro?
Quizás mayormente, pues, también es algo de culpa de algunas personas porque dejan que la comida se pudra también y no la consumen y salen animales en habitaciones y eso.
¿Tienen el derecho para votar?
Escucha. Legal, por lo menos tenemos acceso a votar.
Si tienen el privilegio para votar, ¿para quién se va a votar?
John Biden, que nos está ayudando a nosotros
sí.
aquí.
Yo creo que la mayoría Biden.
Biden.
Él es el que nos está ayudando por Biden.
Biden.
Y si podría votar, ¿quién votaría?
Por supuesto que por Biden. Por supuesto que por Biden.
Por supuesto que por Biden. Por supuesto que por Biden. ¡Manda fuego, señor! O sea, pero santo Cristo. O sea, es que a mí, y este es el fanatismo político, este es el fanatismo político del típico venezolano dependiente del Estado que siempre está buscando tener algo ahí, que fue lo que acabó con nuestro país. Y a mí como venezolano, esto a mí me frustra.
Mira, una de las cosas que más me da rabia es la señora que habla muy mal, además, diciendo, no somos animales. Por supuesto que no eres un animal, eres mucho mejor, por eso no deberías estar esperando comida gratis. Sal y trabaja, produce.
Y sin embargo, no se va a salir del hotel, aparte.
Que realmente son unos parásitos, y son unos parásitos en el sentido estricto de la palabra, porque necesitan de otros para poder sobrevivir. Por favor, demuestra que no eres un animal, y efectivamente, ve y trabaja, ve y produce. Es que la verdad hay que...
Ya va,
que
espérate, estar. Espérate, espérate, porque te voy a hacer molestar un rato más. Aguántate.
¿Tú aquí?
Sí, ese es mi auto.
Ah, va. ¿Y cómo podrían conseguir un auto?
¿Cómo podríamos conseguir? Uh-huh. Pues la verdad, con mucho esfuerzo, hemos reunido para poder comprarnos el auto.
¿Y con papeles? Y
no. No, porque nosotros acá, el emigrante, pues somos como que un poco complicados con los papeles y esas cosas.
¿Pero pueden manejar sin papeles, sin licencia?
Sí, pues siempre y cuando con precaución, porque es que si, o sea, si no se maneja bien, pues tenemos problemas con la autoridad.
No license, no problem, they're able to get. They got a nice car too, they got a nice little Toyota.
Mira, tienen... pocas semanas y pocas semanas en este país y deciden romper la ley y hacer cosas de la manera equivocada. ¿Qué te puedo decir? Es que no hay ninguna forma de que eso salga bien. No hay ninguna forma
Pero
de que algo bueno.
A ellos le entregan esta medalla, mira. Medal of Honor. No.
Para contextualizar un poco, la mayoría lo sabe porque se imaginaba la vuelta al mundo, pero ese fue el imbécil, otro parásito más criminal, que golpeó a los policías. Y cuando los liberaron, los medios de comunicación fueron a hacerles algunas preguntas y lo que este parásito animal criminal terrible decidió hacer fue tal bochorno de grosería. Es que nos están dejando mal, hermano. Somos...
No, mira, ahora que dice...
Y con
ahora
toda
que dice...
razón, y lo digo, con toda razón, por supuesto, nada justifica la xenofobia, pero la xenofobia de verdad. Pero es que hoy leo todas las noticias de los actos ilegales en Nueva York, los robos, los asesinatos, las bandas criminales, son venezolanas. Y la mayor cantidad de migrantes que están entrando por la frontera son venezolanos. Soy venezolano, no me vayan a decir que soy antivenezolano o racista. Cierren la frontera y deporten a todos esos hijos de Chávez que votaron a Maduro, que están esperando...
Que vinieron a delinquir a los Estados Unidos. Que vinieron, y ahora que dice que vinieron a delinquir aquí en los Estados Unidos, ahora que dices esto.
Just mira. Into Fox News now, NYPD making two more arrests, illegal immigrants.
Este es el video que
and
decía
that
Franklin.
Attack on officers. Those suspects also allegedly stole an officer's cell phone.
Well, that'll help. De haber golpeado dos oficiales, que incluso le robaron los celulares, ¿no? A los policías. Y lo peor de todo que estas personas, repito, porque esto lo hablé en el episodio pasado, fueron liberados sin fianza. Hoy en día fueron capturados de nuevo en Phoenix, gran parte del grupo, ¿no? Pero y el único que había quedado en Nueva York se acaba de declarar también no culpable en la corte. No
sé, a mí algo que me gusta en este caso, gusta el sentido de, no, obviamente no comparto, no simpatizo con lo que sucedió, pero si hay algo positivo es que ejemplifica el fracaso de las políticas demócratas en varios tópicos en uno solo. El primero es la frontera abierta sin ningún tipo de control, la política de tener y liberar personas vienen a la frontera, dicen que tienen caso de asilo y los liberan al interior del país, a donde sea que quieran ir. El otro es el estado de bienestar, cómo los migrantes deciden ir a Nueva York porque tienen alimentos y vivienda gratuita, otro fracaso de la política demócrata porque atraen a lo peor de la sociedad. Fíjate que estas cosas no están sucediendo con esta frecuencia en Florida, en Wyoming, en Utah,
en el mismo Texas.
En el mismo Texas.
Llegan a Texas y se quieren ir.
Están sucediendo en estos espacios. Sucede en Chicago, sucede en Los Ángeles, San Francisco. Y otro gran fracaso es la política de liberar a las personas incluso sin ningún tipo de fianza. Nueva York, sobre todo el distrito de Manhattan, tiene una política que viene de su fiscal Alvin Bragg de no perseguir los crímenes, los misdemeanors, los crímenes menores, de liberar a las personas
que se consideran
que el crimen no es grave. Y muchas personas se preguntan, ¿pero cómo estas personas habían sido liberadas después de golpear y patear a un policía? Eso sucede en Nueva York todos los días con decenas, cientos, miles de criminales. Y sucedió en este caso con los migrantes.
Venezolanos aparte. Lamentablemente esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy en día en lugares como Nueva York. Es una pena porque, ¿sabes qué es lo peor? Que hay mucha gente esperando casos de asilo.
Sí.
Serios, ¿no? Desde hace años. Y este tipo de colapso en la frontera.
Que ni siquiera han tenido la entrevista y los conozco el activismo político que hicieron en Venezuela, el peligro que...
La persecución que pudieron haber tenido.
Sí.
Entonces, llegan estos hijos de Chávez, aparte a seguir dañando a los que tuvieron que emigrar por una amenaza real, ¿no? Porque...
Y por estar creando el sistema que estos que ahora están ingresando construyeron, porque... Mira, siempre hablamos de Venezuela como la dictadura que es y ha sido por más de 20 años, pero también hay que decir que con dictadura y tiranía que viola derechos humanos y se mantiene el poder a través de la fuerza, un sector de la población que los colocó allí. Una ideología, una serie de principios, un conjunto de ideas que era, por ejemplo, cuando Chávez decía expropiese y ellos aplaudían. Que cuando Chávez decía, no importa que no tengamos para comer, aquí lo que importa es salvar la revolución, y las personas aplaudían. Cuando Chávez o Maduro insultaban a Estados Unidos y decían que todo era culpa del imperio, y le insultaban la madre a Bush, y los venezolanos, muchos, aplaudían. Hubo unas personas que primero los colocaron allí, los votaron, los eligieron, y luego ayudaron a mantenerlos. Y muchas de esas personas también están ingresando por la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos exmilitares que atacaron a estudiantes, que reprimieron protestas, están aquí en los Estados Unidos. Sin ir muy lejos, Isea, exgobernador del estado de Aragua, parte de la administración de Chávez, y sea corrupto, está aquí en los Estados Unidos. O sea, por favor, hay de
y como él muchos.
Estamos hablando.
Y como él muchos. Así que bueno, esa es la triste realidad, dos migrantes, que no somos antimigrantes, sino nos gusta cumplir las leyes, que es distinto, y que la gente que viene a este país cumpla las leyes.
Es mucho pedir que las cosas sean de la manera correcta. Es mucho pedir, yo soy el Estado Aragua, es mucho pedir que la banda criminal más famosa de Venezuela, que nace en el estado donde yo me crié, que es el Estado Aragua, que no me persiga a los Estados Unidos. Es mucho pedir, porque suena chiste, pero sobreviví esa clase de crimen, afortunadamente, y logré escaparlo, y ahora estoy en Estados Unidos, y ahora me está persiguiendo, porque el Tren de Aragua, una banda criminal que extorsiona, está relacionada con el narcotráfico, tiene control de cárceles y prisiones en Venezuela, como por ejemplo Tocorón, ahora está en los Estados Unidos. ¿Y cómo llegaron por la frontera diciendo, tengo un caso de asilo? No los entrevistaron, no hubo background check, no hubo chequeo de absolutamente nada, y hoy están recibiendo alimentos gratuitos, vivienda gratuita.
Comprando armas ilegalmente.
Sí, y con impuestos de personas que trabajan fuerte. Mira el caso de Nueva York, que menos que lo has comentado en el pasado, de cómo sacaron o suspendieron las clases en una escuela de New York para darle vivienda gratuita a un gimnasio inmigrante sin documentados. Imagínate a las personas que nos estén viendo, que sean padres, que pagan impuestos, que trabajan duro, y llegue el gobierno y les diga, mañana no me traigas a tu hijo porque vamos a darle hospedaje a inmigrantes ilegales. En su mayoría, hombres solteros, sin hijos, en edad de trabajar.
Pero es que no te vayas muy lejos. Y los fondos que está sacando Adams para las tarjetas de crédito prepagadas para inmigrantes, ¿dónde dejan a los veteranos en este país?
Y no solo eso.
Los homeless de este país
han tenido que reducir el presupuesto de la educación y la policía para poder solventar el gasto que está generando esta crisis de migrantes. Es decir, hoy los New Yorkers son más seguros, menos seguros, y tienen una educación de peor calidad, y el gobierno prefiere darle vivienda gratuita a los migrantes. Si esto no hace que algunas personas voten republicano, porque yo no digo que tienes que amar a Trump, yo no digo que tengas que ser una persona ultraderecha, pero tener un poco de sentido común entre lo que esté bien y lo que está mal. Pero si eso no hace a personas de sentido común votar republicano, yo no sé quién lo hará, porque definitivamente tenemos ante nuestros ojos, y esto hablo incluso a nivel personal, la verdadera demostración del fracaso de las ideas demócratas. Yo siempre he sido de derecha.
Totalmente, totalmente.
En cuanto a política estadounidense, me considero republicano, 100%. Pero en el tema migratorio tenía mis dudas y mi cierto rechazo incluso a ciertas propuestas republicanas y de Donald Trump. No es que me identificara con el Partido Demócrata, pero tenía cierto rechazo. ¿De verdad necesitamos un muro? ¿De verdad necesitamos políticas como Remain in Mexico? Eran ideas, preguntas que yo me hacía. Pues me han respondido. Los demócratas me han respondido sí. Trump tenía razón. Los republicanos tenían razón. Este sistema es simplemente insostenible. Premia a quienes quieren hacer el mal. Incentivan la ilegalidad. Y nos perjudican la vida a todos los residentes legales aquí, a todos los que pagamos impuestos, a todos.
Esa es la triste realidad de lo que está pasando hoy en día con la migración, la migración ilegal dentro de los Estados Unidos, y que está afectando a todos los que vivimos acá, a todos los que contribuimos en nuestros impuestos. Espero que el panorama para este 2024, en noviembre, de verdad cambie, aunque yo soy de los que piensa que si Trump gana, no va a tener un mandato muy sencillo, porque va a tener una guerra peor que la que tuvo en el último año de mandato, y quizás también la misma población salga afectada, porque es la realidad, ¿no? Mi posición política es muy clara, he apoyado a Trump desde el principio, pero veo, o sea, así como Javier Milei en Argentina, que tiene todo en contra para gobernar, lo voy a ver de la misma manera en lo que está pasando aquí, y bueno, vamos a ver qué pasa. Amigas, amigos, hemos llegado a al final de este episodio. Franklin, muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo te conseguimos en las redes sociales?
Frank Andrés C. Pero si escriben Franklin Camargo me consiguen inmediatamente, si no se quieren complicar. Pero el username es Frank Andrés C. Franklin Camargo en todas las redes sociales. Síganme en Instagram, principalmente donde soy más activo en cuanto a clips y contenido de surfeo.
Los invito a seguirlo y por mi lado, como siempre, arroba Azar Maidana hasta que me cierren las cuentas. Así se quedará.
Mira, confío eso es un mucho. Honor. Esto es un honor que tienes que llevar como una medalla en el pecho. Que bueno, te quiera censurar o algo así.
Perfecto. Instagram me cargaba monte, ya como que me levantaron el Shadowban, pero TikTok, ¿qué va? Yo en TikTok no veo vida. Yo subo un video.
A mí me ha costado. Tengo cerca de 16.000 seguidores, algunos videos buenos, algunos videos malos, pero ha sido difícil, pero hay que, yo soy de los que
hay que transmitir el mensaje.
Incluso los terrenos hostiles, incluso, o quizá incluso mayormente en los terrenos difíciles, adversos, porque es allí donde no puede tener solución a mí, y rápidamente es que sí que vamos a terminar. A mí me han escrito personas que me dicen, soy mexicano, pensaba que Trump era un racista, yo era súper demócrata, he cambiado mi opinión, gracias por tu contenido, y eso para mí lo vale todo.
Eso sí, eso suma, la gente despierta, sí. No los wokes, ¿no? Los despiertos de verdad, y que cada vez sean más.
Not woke, awake.
Sí, sí, pero eso es otro tema para otro momento, porque ahí ya sí me enerva la sangre, ya suficiente tuve con los migrantes el día de hoy. Bien, mira,
me molesté, me llené de rabia. Pero sí, así sigue, me vuelvo todo el día cada vez que veo esos videos.
Sí, vuelvo a poner el video. Pero bueno, Frankie, gracias. Ya saben, amigos, pensar es gratis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.